Andesítica quiere decir, es un tipo de roca. Cuando vemos las rocas, vemos la andesita, es un tipo de roca que se llama así porque es típica de los Andes, ¿de acuerdo? Es una roca volcánica, pero tiene granos pequeñitos, pero visibles, ¿de acuerdo? No tiene tantos hierro y magnesio como el basalto, y por eso tiene un color bastante más claro, ¿vale? A ver, vamos a sumar. Eso es una andesita. Bueno, como decimos, la corteza oceánica es mucho más delgada, ¿de acuerdo? Algo más densa y, desde luego, mucho más joven, ¿eh? La litosfera oceánica no llega a más de 180 millones de años. Recordad la razón de esto. La razón es que la litosfera oceánica subduce bajo la otra, ¿de acuerdo? Tarde o temprano termina subduciendo bajo otra litosfera oceánica o bajo una continental y, por lo tanto, desaparece bajo ella. Entonces, normalmente debe ser que a los 180 millones de años aproximadamente es cuando esa litosfera se vuelve tan densa, tan pesada y tan fría que entonces cuando empieza a subducir. Por eso no encontramos ninguna roca de más de unos 180 millones de años en los océanos. Mientras que los continentes, como son mucho más estables, permanecen durante mucho más tiempo, están las rocas más antiguas de la Tierra todavía. Bueno, eso en cuanto a la corteza, ¿de acuerdo? El manto. Recuerda que es la capa que va desde la discontinuidad de Mohs hasta la discontinuidad de Gutenberg a unos 2.900 kilómetros de profundidad. Esta es la capa más voluminosa, ocupa más o menos un 80% o algo más del volumen de todo el planeta. Aunque no, como digo, no es la más ancha, pero sí la más voluminosa desde esta atmósfera. Aquí las ondas S viajan perfectamente, por lo tanto es una capa sólida, no puede ser líquida puesto que viaja. ¿Cómo sabemos la composición? Bueno, pues la composición se basa sobre todo en indicaciones indirectas. Por las erupciones volcánicas hemos encontrado algo de las rocas del manto, pero sobre todo por el estudio de los meteoritos, ¿de acuerdo? Si estudiamos los asteroides, veremos que la inmensa mayoría de los asteroides que se encuentran en el cinturón de asteroides son de hierro, ¿de acuerdo? Están hechas de hierro y de níquel. Y el resto, la mayoría, están hechos de rocas similares a la peridotita, ¿vale? Teniendo en cuenta que los asteroides son los restos de un planeta que nunca llegó a formarse, ¿de acuerdo? Sabemos que son los restos de un planeta que debió formarse, pero no se formó ahí. Bueno, pues entonces esos son los materiales de construcción. Así que con eso es con lo que se hace un planeta. Luego, si ahí hay muchísimo hierro y níquel, en la Tierra debería haber también mucho hierro y níquel. Y lo segundo que debería haber en la Tierra es muchas peridotitas. Y por tanto, en el manto lo que debe haber es precisamente peridotitas. Así que, al menos en la parte superior del manto, en estas rocas que tienen hierro y silicatos de magnesio, como el olivino, el piroxeno, los granates, pues esa debe ser una de las rocas, por lo menos en el manto superior, ¿de acuerdo? El manto se divide, recordad, en dos capas, una que va desde la discontinuidad de Mohs hasta la discontinuidad de Repeti, a 660 kilómetros, y otra que va desde esta hasta la discontinuidad de Gutenberg a 2.900 kilómetros. Hemos dicho que en el manto superior hay olivino, pero más o menos el olivino solo es estable hasta unos 400 kilómetros de profundidad. ¿Por qué? Pues porque luego las condiciones de presión y temperatura han demostrado que el olivino ahí no es estable. Y aunque la composición va a permanecer la misma, por supuesto, pero la estructura va a cambiar. En esa profundidad, el olivino se somete a tanta presión y temperatura que se metamorfiza, ¿de acuerdo? Sufre un metamorfismo y se convierte en una nueva roca que se llama espinela, ¿no? Pero la espinela tampoco puede aguantar mucho más, digamos, mucha más presión y temperatura, y cuando pasamos al manto inferior, la espinela vuelve a sufrir un cambio de fase y se convierte en algo que llamamos perovskita, ¿de acuerdo? Sigue siendo un silicato de magnesio, ¿de acuerdo? Pero ahora con una estructura mucho más densa, mucho más concentrada. Eso sería la perovskita. Dado que la perovskita va desde los 600 kilómetros hasta los 2.600 más o menos, tenemos 2.000 kilómetros de perovskita, lo que convierte a la perovskita en la roca más abundante de toda la Tierra, ¿de acuerdo? Si es cierto esto, si es totalmente correcto, en la Tierra básicamente es perovskita, tendría una capa increíble de perovskita, lo cual sería una buena noticia si la pudiésemos conseguir, porque se acaba de descubrir que la perovskita para hacer paneles solares es una maravilla. Bueno, es mucho mejor que el silicio, es mucho más eficaz, mucho más barato de fabricar, porque no es tan delicado el silicio, tiene que ser un silicio puro, perfecto, es muy complicado, y están haciendo ahora pues eso, placas solares de perovskita que funcionan estupendamente. Así que si conseguimos mucha perovskita, pues sería estupendo.
Pero la composición de la roca es
Sigue
la
siendo la misma, un
misma.
silicato de magnesio. Es un silicato de
Pero
magnesio.
la composición química, o
Bien.
sea, su fórmula
Sí,
química.
la misma. Básicamente es un silicato de magnesio. Bueno, En los últimos 200 kilómetros, 200 kilómetros del manto, vuelve a haber un cambio de fase. Esto no se conocía hasta el año 2004. O sea, ha sido hace muy poquito en que se hicieron estudios en la superficie. Evidentemente, como no podemos saber lo que hay ahí, lo que han hecho es coger una roca de tipo perovskita y someterla con láseres. Le han simulado las condiciones de presión y temperatura que habría en esos últimos 200 kilómetros. Y aunque se pensaba que no se podía, que la perovskita ya no podía cambiar, que no había manera de comprimir la perovskita, que era lo más denso que podía ser ese tipo de silicato, resulta que sí. En el laboratorio han conseguido comprimir la perovskita y la han convertido en una nueva roca que, con esa imaginación que a veces caracteriza a los geólogos, lo han llamado post-perovskita. Después de la perovskita. Y además sí, simplemente porque es la roca que está justamente después. Estaría en los últimos 200 kilómetros del manto, en la famosa llamada la capa D2'. ¿De acuerdo? La capa D2', vamos a llamarla D simplemente, la capa D es la capa de transición entre el manto y el núcleo. Sería una zona de transición donde el núcleo está solidificando, ¿de acuerdo? O el manto se está fundiendo y por tanto hay un intercambio de energía y de materia entre los dos, ¿de acuerdo? Esa zona intermedia es lo que llamamos la capa D. Y esa podría estar hecha de posperovskita, lo cual puede parecer una bobada, pero no lo es, porque resulta que la posperovskita tiene un índice de transmisión del calor mucho más elevado que la perovskita, con lo cual eso cambia la idea de cuánto calor se puede transmitir entre el núcleo y el manto, y por tanto recordar que cambia toda la geología de la Tierra. El calor que venga del núcleo, eso es lo que va a definir la tectónica de la Tierra, así que es importante saber qué es lo que está pasando ahí. De hecho, los últimos cálculos hechos sido el año pasado o hace un par de años, se han hecho estudios y se ha comprobado en un estudio simplemente teórico que la posperovskita podría dar explicación a por qué la Tierra sufre un retraso en su giro. Cada década hay un pequeño retraso temporal. Pues la posperovskita, debido a que tiene una enorme capacidad de transmisión de magnetismo, ¿de acuerdo? De electricidad y por tanto afecta al magnetismo terrestre, explicaría ese retraso, mientras que la perovskita no podría, la posperovskita lo explicaría. O sea que parece ser, los indicios indican que probablemente esa roca esté ahí. ¿De acuerdo? Bueno. Y la última capa que tenemos es el núcleo. ¿De acuerdo? El núcleo es una esfera enorme, daros cuenta que tiene unos casi 3.500 kilómetros, o sea, es como Marte, más grande incluso que Marte, es solamente el núcleo de la Tierra, es enorme. Constituye solo un tercio, bueno, una sexta parte del volumen, pero un tercio de su masa, así que es bastante importante en ese aspecto. Allí la presión es enorme, evidentemente, ¿de acuerdo? Y la temperatura puede llegar en el centro hasta cerca, algo más de 6.000 grados, hasta cerca de 7.000 grados. Como hemos dicho, tiene una parte líquida y una interna sólida. Bueno, en cuanto a su composición y su densidad, el núcleo es tremendamente denso, como era de esperar, ¿de acuerdo? De hecho, tiene una media de unos 11 gramos por centímetro cúbico, es decir, 11 veces la densidad del agua, pero puede llegar hasta 14. Y eso, evidentemente, es imposible con un silicato. O sea, no hay silicato en el mundo, en ningún sitio que se sepa que sea capaz de alcanzar esa densidad. Así que se sabía que tenía que ser otro material el que había allí dentro. Pero no había manera de averiguarlo si no fuese porque, lo mismo que hemos dicho antes, el estudio de los meteoritos, cuando se estudian los asteroides, se descubre que la inmensa mayoría están hechos de hierro y níquel. Y en la Tierra, en la corteza y en el manto hay muy poco hierro y níquel. Conclusión, el hierro y el níquel tienen que estar en el núcleo, con lo cual ya todo quedaba explicado. El hierro sí que se puede comprimir a esas enormes presiones. El hierro daría explicación del campo magnético, porque es un metal, ¿de acuerdo? Como lo veremos. Y otras muchas cosas. Y explicaría dónde está la falta de hierro de la Tierra. Así que hoy se deduce de ahí que, que en el núcleo abundan el hierro y el níquel. El níquel más o menos 70-10, o sea, 70-30, o no se sabe muy bien la relación. Y también hay muchos autores que apuestan a que en el núcleo hay todos los elementos pesados del sistema periódico, es decir, de 55 para arriba debe haber montones de ellos, porque cuando se formó el núcleo, como dijimos, los materiales pesados se fueron al fondo. Pero eso debe incluir al uranio, debe incluir al oro, debe incluir al plomo, es decir, los materiales que son muy pesados debieron hundirse. De hecho, hay poco oro en la superficie de la Tierra y hay poco uranio. Es posible que en el núcleo haya también grandes cantidades de otros materiales pesados. Comparado con el hierro no sería mucho, pero comparado con el que tenemos aquí serían cantidades increíblemente grandes. ¿De acuerdo? Es posible que haya muchos otros materiales. Pero bueno, básicamente hierro y níquel. El origen de estas capas, pues ya sabemos cómo es, ¿no? Igual, el núcleo y la de las demás, lo mismo, ¿de acuerdo? Esa como dijimos, esa catástrofe del hierro, que se llama, es decir, todo el material más pesado se hundió y formó parte del núcleo y se fue estratificando las otras capas según sus densidades y demás. Recordad que el núcleo al principio debió ser seguramente líquido, luego se fue cristalizando y se formó el núcleo interno, ¿de acuerdo? Y este está creciendo a expensas del externo, o sea que la Tierra, como se está enfriando, actualmente la Tierra pierde más calor del que gana, por tanto se está enfriando. Y por tanto el núcleo interno tiene que estar creciendo a expensas del externo, está cristalizando el externo. Con el tiempo todo el núcleo terminará en principio convirtiéndose en sólido y dejará de haber una parte. Como hemos dicho, ese hierro del núcleo explica también el campo magnético terrestre, ¿de acuerdo? El campo magnético terrestre hoy día se explica por dos motivos básicos. Uno sería las propias corrientes que haya en el núcleo externo, ¿de acuerdo? El núcleo externo hemos dicho que es líquido. Ahí habrá corrientes convectivas, sencillamente por las diferencias de temperatura. Y además el núcleo interno se mueve dentro de este otro núcleo y por tanto también crea corrientes. En todo caso, las corrientes dentro de un metal, como esto es hierro y níquel, sea una reacción o estén separados, da igual, son metales y por tanto habrá una corriente de electrones, ¿de acuerdo? Tiene que haber una corriente eléctrica porque está en un metal y las corrientes eléctricas generan corrientes magnéticas, ¿de acuerdo? Como dijimos otro día, por tanto, eso es lo que genera el campo magnético terrestre, ¿vale? Simplemente esas corrientes en el núcleo externo. Bueno, nos queda por ver el punto de, básicamente, del flujo de energía, ¿de acuerdo? La generación de calor y cómo se transmite. Bueno, ya hemos visto que la temperatura aumenta según nos introducimos en el interior de la Tierra. Ahí tenéis una gráfica donde se puede apreciar el aumento de temperatura desde no 0 grados, lógicamente, pues no se puede apreciar, pero unos 15 grados en la superficie. Veis que no es homogénea el aumento de temperatura, sino que va a saltos hasta llegar a algo más de 6.000 en el núcleo. Fijaos que la primera parte, el aumento es muy rápido, ¿de acuerdo? Este aumento enorme es el que se da en la corteza terrestre. En la corteza de la primera parte del manto hay un aumento muy rápido de la temperatura, ¿de acuerdo? El gradiente geotérmico, que es lo que llamamos este aumento de temperatura, es muy rápido en la corteza. Mientras que, de hecho, puede llegar incluso a 20 o 30 kilómetros por kilómetro, 20 o 30 grados centígrados por kilómetro, que es lo que una de las razones por las que se dejó de excavar en cola, ¿de acuerdo? Porque ya había más de 300 grados a esa profundidad, estaban llegando a 400 grados y todas las rocas se les estropeaban, se les fundían y no había manera. La temperatura aumenta muy rápidamente en la corteza a medida que nos introducimos. No se lo digan a los mineros, es el calor que hace de abajo. Pero cuando llegamos al manto, fijaos que de pronto ya no hay ese cambio tan brusco, ¿de acuerdo? La temperatura sigue subiendo, pero de una manera mucho más lenta, más gradual. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que en el manto tiene que haber un sistema de transmisión del calor muy eficaz. Si no hay tantas diferencias, porque el calor se transmite con facilidad, ¿de acuerdo? En cambio, cuando hay mucha diferencia entre un medio y otro, quiere decir que le cuesta al calor pasar de un lado a otro. Por tanto, en la corteza debe haber algo que impida que el calor se transmita con facilidad, mientras que en el manto permite mucho mejor esa transmisión. Luego veis ahí un salto brusco, que lógicamente es el paso del manto al núcleo, ¿de acuerdo? Porque el núcleo está a mucha mayor temperatura. Y luego otra vez vemos que se ralentiza ese aumento de temperatura. Por suerte, porque si toda la Tierra tuviese el gradiente geotérmico de la corteza, en el interior tendríamos, vamos, una temperatura de unos 100.000 grados o algo así, haciendo el cálculo, y estaría completamente fundida. O sea, sería imposible. Por suerte, porque las características de las rocas son así, simplemente el gradiente disminuye con la profundidad, ¿vale? En la discontinuidad de Gutenberg hay, pues es unos 3.000 y pico, 4.000 y algo de grados, y en el interior de la Tierra, el núcleo, unos 6.000. ¿De dónde viene este calor interno de la Tierra? Pues tiene tres orígenes básicos. Uno, del propio sistema de formación de la Tierra. Recordad que la Tierra, según sabemos hoy, o suponemos hoy con la teoría de la nebulosa primitiva o de los planetesimales, se formó por el choque de partículas menores. Estas partículas se fueron uniendo pequeñas partículas de esa nebulosa inicial, de esa nube de polvo y gas, se unieron partícula con partícula, cada vez eran partículas más grandes y luego empezaron a chocar entre sí. Cuando los tamaños de los cuerpos eran de centenares o miles de kilómetros, lo que llamamos asteroides, pues siguieron chocando. Claro, este choque originó una enorme cantidad de calor. Cada vez que chocaban dos cuerpos de este tipo, pues la cantidad de calor que se generaba era tremenda. Y parte de ese calor permanece en la Tierra. ¿De acuerdo? Otra fuente de calor es la que se originó por la cristalización del núcleo. Ya hemos dicho que en principio se supone que el núcleo era totalmente líquido, pero luego cristalizó la parte interna y se formó un núcleo sólido en el interior. Cuando un material pasa de líquido a sólido, libera mucho calor, ¿de acuerdo? Igual que cuando pasa de gas a líquido, ¿de acuerdo? A medida que cambia de estado, libera calor. Por tanto, en la cristalización del núcleo tuvo que haber una liberación enorme de calor, y ese calor también forma parte de la Tierra. Y una última fuente de calor sería la desintegración radiactiva, ¿de acuerdo? Sobre todo del uranio, y bueno, de otros como el torio, etcétera, el torio radiactivo, el potasio radiactivo y demás. Estos materiales hoy día son escasos, pero en el pasado tuvieron que ser mucho más abundantes. ¿Por qué son escasos? Bueno, pues porque precisamente al ser radiactivo van descomponiendo y van desapareciendo. Por eso se nos gasta el uranio de las centrales nucleares, si no, solo había que recargarlo una vez. Si tenemos que recargar la central nuclear de Almaraz cada X tiempo, es porque el uranio se gasta. Pues, según se va descomponiendo, se va convirtiendo en plomo y se va gastando. Pues estos materiales en el pasado eran muy abundantes, pero se han ido desintegrando y ahora son menos abundantes. Por lo tanto, en el pasado la cantidad de calor que emitió tuvo que ser enorme. ¿Puedo? De hecho, ya conté que eso está aquí. No, conté. Ese fue uno de los errores por los que se calculó mal la edad de la Tierra. ¿Puedo? Cuando lo intentaron hacer por métodos de termodinámica, como Kelvin, que fue el primero, uno de los que primero lo hizo, los Kelvin, le salían solamente 20 millones de años de antigüedad. Intentó calcular cuánto tardaría en enfriarse una esfera como la Tierra hasta llegar a estar fría, pues estar completamente fundida. Y le salían solo unos cuantos millones de años porque solo había tenido en cuenta el calor interno de la Tierra, pero no el que generaban los elementos radiactivos, porque no sabían nada de radiación, claro. Fue al final de su vida cuando se descubrió la radioactividad. Entonces, eso no se tuvo en cuenta y, por tanto, por eso luego, ahora calculando con los elementos radioactivos, no hay problema para que la Tierra tenga esos 4.000 y pico millones. Bueno, pues esas tres fuentes serían las que originarían el calor interno de la Tierra, que es el que tenemos todavía. ¿Vale? Bueno. Hoy día sabemos, como ya os he dicho antes, que la Tierra libera más energía al espacio de la que se genera. Aquí solo se genera ya un calor, que es el de los elementos radiactivos. El otro está ahí y solo se puede perder, claro, ya no se puede ganar. El de los radiactivos sí que genera calor, pero la generación ya es tan pequeña que se pierde más calor del que se gana. Así que la Tierra se está enfriando, ¿de acuerdo? En líneas generales, y con el tiempo estará completamente fría.
Una pregunta que se sale un poco del tema, ¿qué hacen con el plomo cuando sale?
Pues ese plomo sigue siendo, va con los desechos, eso es parte de los desechos radiactivos, esos que meten en barrilitos y los meten en la piscina de la central. Sí, claro, porque está mezclado y porque es
radiactivo. ¿Se puede utilizar en otro?
No, porque está totalmente contaminado con otro. Vamos, dentro de unos 10.000 años sin problema, ¿eh? O sea, solo hay que esperar 10.000 añitos o algo así y ya habrá bajado la radiación lo suficiente como para que se pueda manejar y podamos hacer soldaditos de plomo, o lo que sea.
¿Pero el plomo, plomo?
Sí, sí, plomo, plomo. Plomo, el plomo de toda la vida. Y ese plomo no es radiactivo, pero como está mezclado con el otro y separarlo sería costosísimo y peligrosísimo, pues se mete todo. Son lo que se llaman, pues eso, de materiales de baja o de media radiactividad, depende de hay unos más radiactivos, pero eso, ese es el problema más grave realmente de las centrales nucleares. El peligro de un accidente, bueno, está ahí siempre, pero es mínimo. La cantidad de centrales nucleares que hay en el mundo y la de años que lleva, apenas ha habido desastres importantes, pero ese peligro es mínimo. El problema más grave de las centrales es qué hacer con los residuos. Fíjate que en España que ya estamos saturados. Lo estamos mandando a Francia, que nos cobran una pasta por la broma, y hoy es que querían buscar un silo permanente. Ya, de hecho, ya hay uno, ¿no? Hay un pueblo que salieron dos o tres postulantes, uno extremeño, ¿no? Un pueblo extremeño. Y al final se le han dado a uno, claro, tiene que ser un sitio que sea súper estable tectónicamente, o sea, tiene que estar más o menos en el centro, aquí estaba bien, pero en el centro donde no haya terremotos, cosas raras, que de aquí a 10.000 años vamos, nadie lo vaya a molestar mucho. Entonces, eso hay que buscar ese sitio, y parece que ya hay uno, pero ahora hasta que se construya, se plantee, y por cierto suele ser, la gente piensa que hay que meterlo lo más profundo que se pueda, ¿no? Se pone realmente en la superficie porque es más fácil de controlar. Si hay un problema, siempre podemos controlar más la parte de arriba que la de. Si sucede a mucha profundidad, aquello se nos podría descontrolar. Arriba se puede pues quitar, poner, ¿no? En fin, separarlo y controlarlo. Entonces, es a cierto punto superficial.
El
agua
puede ser.
¿Perdón?
El agua puede ser el pueblo.
El que se postuló aquí, no lo sé, no me acuerdo. Pues, no sabría decir. Es que hubo unos tres pueblos en España que dijeron, sí, nosotros. La mayoría ya saben lo que pasa con las nucleares, ¿no? Que nadie la quiere, una vez la tiene, ni se te ocurra. Dile al Mará que te van a quitar la central nuclear, verás lo que te dicen. Claro, es muchísima riqueza la que genera, está evidente. Y esto generaría muchísima riqueza en el pueblo y en la zona donde se pusiera. Tiene sus inconvenientes, lógicamente, de esta manera, mucho menos incluso que una central nuclear. Los residuos nucleares, si se meten bien, si se almacenan bien, tienen menos peligro que una central nuclear. El tipo radiactivo ahí, hombre, sigue siendo radiactivo, pero a menos que se rompiesen los barriles, que hubiese un ataque terrorista con bombas, que además que están, eso, evidentemente están hechos contra bombas. O sea, incluso una bomba nuclear, podría ser que no le hiciese suficiente daño. Vamos, para romper un silo de eso habría que hacer cosas increíbles. O sea, que la seguridad es muy alta, mucho más incluso que una central nuclear. O sea, el peligro es mínimo. La cosa es que ya sabemos que todo lo nuclear tiene ese San Benito de que es muy peligroso, y lo es en ciertos aspectos, pero evidentemente, bueno, se crea ahí
riqueza. El tráfico, a lo mejor, el tráfico de los residuos.
¿Cómo?
El tráfico de camiones.
Claro, eso sí, luego el transporte, pero eso tiene que ser mejor que sea un sitio central, cerca de un poco de todas las centrales nucleares que hay en España, básicamente están pues, en el sur y en el norte repartidas, y bueno, que pudiesen llegar más o menos. Supongo que esos han sido los criterios de selección. No sé. Y bueno, pues hay un sitio para ver hasta que se construya. Los franceses, miren qué prácticos, tienen mucha más idea que nosotros, siguen construyendo, de hecho, tienen planificado construir más. Aquí estamos diciendo, vamos a quitarla por razones ecológicas, curiosamente, que van a construir más, precisamente para no contaminar. Porque... Y claro, ellos tienen sus sitios donde guardarlo. Evidentemente, el ideal es una energía mucho más limpia. Pero ahora mismo no hay una alternativa real que diga, con esto tenemos suministro para todo el mundo, ¿no? O volvemos otra vez un poco en plan casi caverna y somos totalmente ecológicos, o tendremos que tragarnos un poquito de nuclear para no contaminar demasiado, porque el petróleo y el carbón contaminan mucho más. Entonces, es una cuestión de una cosa o la otra. Las cosas son así, no hay más vuelta de eso. Bueno. Terminamos explicando un poco, como digo, lo del flujo, ¿de acuerdo? El flujo del calor en la corteza. En la corteza ya dijimos que el gradiente geotérmico es muy elevado, por lo tanto, el flujo de calor debe ser lento, debe haber un mecanismo lento, y el mecanismo más evidente es la conducción. La conducción es una transmisión de calor simplemente por transmisión de la energía, lo que transmite es la energía. Esta partícula vibra, acordad que la temperatura no es otra cosa que vibración de la partícula. Esta vibra le transmite la vibración a esta, que se lo transmite a esta, que se lo transmite a esta. Ese método es muy poco eficaz. Por eso hay tanta diferencia de temperatura entre la parte superior de la corteza y la inferior, y el gradiente es enorme, hay mucha diferencia de temperatura. Y también eso explica por qué la corteza realmente es aislante, ¿de acuerdo? La corteza es un aislante que impide que salga todo el calor del interior de la Tierra. Gracias a eso, por cierto, se enfrió rápidamente, se pudieron formar los océanos muy rápidamente en la Tierra y luego la vida, ¿verdad? Que se enfrió y sirvió de aislante de ese calor que venía del interior, si no, seguiría estando enormemente caliente. Pero por suerte, como es poco transmisor de calor, es muy aislante y hay una capa que nos aísla. Por tanto, ahí el flujo es lento. Pero, bueno, en algunas zonas, por supuesto, es más rápido. En las dorsales, por ejemplo, ahí hay mucho más flujo de calor, lógicamente, porque ya hemos dicho además que está mucho más cerca del manto y porque sus materiales son. Pero en el manto la cosa es totalmente distinta. El manto, ya hemos dicho que su gradiente geotérmico es mucho más pequeño, ¿de acuerdo? Y si es más pequeño, quiere decir que tiene que haber un mecanismo mucho más eficaz de transporte de calor. Y un mecanismo más eficaz es la convección. En la convección no se transmite el calor, lo que se transmite es la materia. O sea, la propia materia viaja a través del medio y lleva ese calor a todo él, ¿de acuerdo? Luego, lo que suponemos es que en el manto debe haber un flujo de materia, es decir, una convección de rocas. Es decir, las rocas del manto se mueven literalmente y fluyen, ¿de acuerdo? Esto no significa que el núcleo, que sea que el manto esté líquido. Es sólido, pero es capaz de fluir en grandes periodos de tiempo y con esfuerzos muy, muy pequeñitos, pero constante. Igual que los glaciares, sí, por ejemplo. ¿De acuerdo? Los glaciares, imagínate, no sé, hablar del experimento más largo del mundo, que es una gota de una especie de alquitrán, que la tienen metido en un bote y están dejando que caiga una gota. Cae una cada, no sé. El que lo ideó solo ha visto caer dos gotas, me parece, en toda su vida. Entonces, cada 40 o 50 años cae una gota, O sea, y entonces hace poco cayó, hace un año así cayó la segunda gota, creo que ha sido, del experimento. Se llama el experimento más largo de la historia. Entonces, caen así. Claro, porque ya veía que iban a caer, no sé cómo lo han calculado, pero digo, va a caer, que no tienen la cámara. Y ha caído alguna gota. Bueno, pues eso, imagina eso, pero muchísimo más lento todavía, ¿de acuerdo? Fluye de una manera lentísima, que tarda eso, miles, cientos o miles de millones de años en que esto fluya. Pero fluye, ¿bueno? Y como fluye, el calor se mueve en el manto. Bueno.
Luego vamos a por la resina, que parece que son
Y eso es rapidísimo en comparación. Otro ejemplo, el vidrio también fluye, ¿de acuerdo? El vidrio, lo que son los cristales, ¿de acuerdo? En realidad un cristal no es un sólido, es un líquido. Es un líquido, lo que pasa, un líquido solidificado, ahí parado, pero está fluyendo. Lo que pasa es que tardaría unos 10 millones de años en verlo fluir. O sea que no es algo así como lo del mar, parece que sería. Que por cierto, se oye mucho decir que en las catedrales se puede ver abajo que los cristales son más gruesos, los cristales de las catedrales son más gruesos para abajo que por arriba, y eso es porque el vidrio fluye, pero no es verdad. Es decir, el vidrio tardaría millones de años, no 500 o 400. Eso es por la manera en que fabricaban el vidrio, simplemente. A la hora de fabricarlo, lo ponían en una mesa, lo giraban, y entonces el vidrio era más grueso en un lado que en otro, simplemente porque lo hacían por centrífuga, el método antiguo. Cuando cortaban el vidrio, pues por la parte más dura la ponemos abajo, que es más resistente, simplemente. Entonces, pues, se ve, o sea, es un defecto de fabricación, ¿eh? Pero no es, pero realmente el vidrio está fluyendo. Lo que pasa es que no lo podemos, se ha dicho tardaría millones de años, pero el vidrio es un líquido realmente, porque no es homogéneo y por tanto eso está moviéndose. Pues algo así le pasa al manto, de acuerdo, con una lentitud tremenda, pero hay un movimiento. Aquí vemos, tal. Hoy día parece ser, hubo una polémica, bueno, todavía no está totalmente cerrada, pero si había solo una corriente de una celda convectiva dentro del manto, es decir, si recorría todo el manto, como estamos viendo aquí, la convección, o si había varias celdas acopladas, o sea, una en la parte de arriba, luego otra más abajo, ¿eh? Podría haber dos, tres o varias acopladas, o una mezcla de ambos. Los últimos estudios parecen indicar que las celdas convectivas ocupan el manto entero. Aunque todavía no está totalmente cerrada la polémica, pero parece ser que sí. Es decir, que desde el núcleo, como estáis viendo aquí, asciende el material más caliente, como lo vemos, asciende lógicamente porque está mucho más caliente, sube, cuando llega a la parte de arriba se enfría y desciende. Por tanto, en las dorsales hay un ascenso de material convectivo del manto, que viene del calor del núcleo, le damos una pluma de calor, y luego en las zonas de subducción, principalmente ese material que está ya más frío, subduce y termina incorporándose al manto y vuelve a cerrar. De esta manera se crean estas corrientes de convección que se especulan que son las que iniciaron el proceso de la tectónica de placas. Pero cuidado, que las corrientes de convección no son las que causan el movimiento de las placas actualmente, por lo menos no es el principal motor de las placas. Es el que lo comenzó cuando la Tierra empezó su andadura tectónica de probablemente 4.000 o 3.000 y pico millones de años, entonces sí. Pero hoy día las placas ya se mueven por otros mecanismos, como que estudiaremos más adelante, ¿de acuerdo? O sea, el movimiento de las placas, este solamente es un digamos, el que lo comienza, y luego ayuda un poquito, pero hay veces en que una placa se mueve justamente en dirección contraria a esto. Luego tiene que haber otro mecanismo más eficaz que mueva las placas, y ya la verdad. Una vez comienza el movimiento, digamos que ya se mueve sola, ¿no? Ya veremos que efectivamente por su propia inercia el movimiento se... Bueno. En todo caso, este flujo, como digo, es el que explica el origen de la tectónica de placas, aunque ahora ya no sea el más importante, pero está en el origen y, por tanto, en el origen de todos los fenómenos geológicos importantes de la Tierra. ¿Sí? Terremotos, formación de orógenos, cordilleras, volcanes y demás, ¿de acuerdo? Bueno, y eso, recordad que eso no indica que el manto esté líquido, sino que, evidentemente, no es fluido, sino que es sólido, pero fluye de una manera terriblemente lenta, ¿vale? Bueno, con esto, sabemos que no es que es sólido, entre otras cosas, porque las ondas S se transmiten perfectamente, así que tiene que ser sólido. Otra cosa es que se ralentice mucho, por lo tanto, hay cierta fluidez. ¿De acuerdo? Cierta flexibilidad. Y con esto, pues, terminamos el tema. ¿Alguna pregunta más?